Radio Marca.
Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20, presentado por David Agüera, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la edición de domingo de Paralelo 20. Bienvenidos a Radio Marca en este domingo. Hoy es 14 de abril, donde estamos disfrutando de unas temperaturas maravillosas, donde ya empezamos a tocar esa sensación de veranito, ¿verdad? Esas ganas de terraceo, esas ganas de disfrutar de la playa, de la piscina. En fin, dicen que va a llegar mal tiempo entre medio, pero yo creo que ya podemos empezar a por lo menos mirar desde la habitación la bermuda que tenemos guardada en el armario. Estamos a vueltas con el inserso, porque saben ustedes, se lo contamos allá por el mes de noviembre y octubre, que los planes del inserso se iban atrasando por la demora en la gestión del Ejecutivo Central. Ahora tenemos nueva polémica a la vista, porque las grandes asociaciones hoteleras, tanto de Andalucía como de la Comunidad Valenciana, de Canarias, han puesto el grito en el cielo porque no les dan los números. O sea, van a tener que quitar una loncha más al buffet del queso o del pavo o de lo que sea, porque no salen las cuentas, y algunos de ellos están amenazando con bajarse del carro. Aquí lo que seguimos defendiendo y vamos a seguir defendiendo siempre es que hay que cuidar el inserso, que es un modelo que toda Europa mira con, así como diciendo, qué envidia, qué bien lo han hecho durante tantos años, y que sería bueno entre todos seguir cuidando un modelo que garantiza el bienestar para nuestros mayores, que después de tantos años cotizando, pues se merecen esos días, irse de vacaciones, por ejemplo, a la costa murciana por 210 euros una semana. ¡Qué maravilla! Si es que te sale más barato que quedarte en casa y disfrutar con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, con quien quieras, con un amigo, con una amiga, de unos días maravillosos en una de las mejores costas del mundo, que son las españolas. Así que a cuidarlo, por favor, y también a mirar que el hotelero, pues, por lo menos no pierda, ¿no? Que es algo que pide el sector con respecto al inserso. Hola Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
David Agüera, ¿qué tal? Feliz domingo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy inserso. Encantado de la vida.
Qué bien suena. Qué orgulloso estamos del inserso y qué mal se ha gestionado en los últimos años.
Horroroso. Es que
no sabe la gente, permíteme que lo diga, es que el Estado, el gobierno, los gobiernos lo venden como un favor que, ¿no?, que le hacen a las personas mayores. Realmente está así pensado, ¿no? Pero lo que no sabe la gente es que por un euro invertido del Estado recibe 1,8.
Sí, sí, es un negocio para el Estado.
El Estado gana dinero con el inserso, ¿eh? Así que decirle a los hoteleros que bajen sus tarifas para mantener las tarifas que han tenido en el inserso siempre es ganar más. Así que por ahí van los tiros también, ¿eh?
En fin, que hay que apoyar y que además es que da gusto ver a estas personas mayores que se lo están pasando genial en los hoteles, que están disfrutando de destinos maravillosos en Andalucía, que después en el verano se convierten en iconos turísticos y que además que rompen la estacionalidad, que es tan importante, lo hablábamos ayer. Qué importante es que puedan estar durante todo el año abiertos, eso y el inserso es uno de los motores básicos para que no cierren.
Eso es lo más importante.
Con lo cual, que es un motor básico.
Y en los últimos años es que ha habido unas polémicas que antes el inserso no tenía, ¿no? Se repartían, sobre todo cuando salen los concursos, ¿no? Todas las agencias de viajes quieren ser las que lleven el inserso y tal, se repartían bien. Hay como tres bloques, ¿no?, principales, de costa, islas, otros más de interior.
El termalismo también.
Exacto, termalismo, ¿no?, balnearios, tal. Entonces se reparten entre varias agencias, y en los dos últimos años ha sido nefasto.
Pues sí, así que por favor cordura y ayúdenos a que esto de que tan orgullosos estamos de ellos pues siga manteniéndose en nuestro país. Bueno, hoy tenemos un programa por delante maravilloso, vamos a arrancar. Bueno, está por aquí ya Alberto de Luna. Yo esta semana ha sido Alberto protagonista en varios medios de comunicación porque ha tenido una polémica con el restaurante Araí. No sé si va a querer hablar del tema, yo voy a intentar que nos hable. Hola Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
He visto que tienes tres policías en la puerta, dos de seguridad y un patrulla.
Cada vez me dicen más amigos que tíos, voy a tener que ir con seguridad.
Y unos tíos
privada.
Con mucho músculo que dicen algo de partir piernas. No
sé. Bueno,
ahora me defendéis, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. No, Marcial y yo, a ver, tenemos exactamente media leche cada uno. Pero esa media leche la ponemos a tu favor.
A mí me vais a disculpar, yo es que me tengo que ir.
Bueno, que ahora nos cuentas un poquito. He visto que has hecho una crítica al restaurante Araí, que no se la ha tomado el dueño muy bien.
No.
He visto un vídeo donde te pone un poco a parir, con palabras como lunático.
Sí, bueno, el vídeo se llama Me la pela.
Sí, es muy fino. El vídeo es muy fino. Bueno, vamos a hablar de esto. Sé que hay mucha gente pendiente de lo que quieras decir. Vamos a ver hasta dónde nos quiere contar Alberto, porque ayer lo estaba hablando con él y decía, bueno, tampoco le quiero yo dar más importancia de la que tiene, es una polémica más dentro de las que se ha vivido cuando haces una crítica, pero bueno, me parece que es importante, además teniendo en cuenta que es un restaurante que en su día se hizo muy famoso porque fue donde Rajoy estuvo tantísimas horas encerrado el día de la moción de censura. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues yo creo que merece la pena.
Pero una semana antes había estado celebrando que se habían aprobado los presupuestos y una semana después celebró casi que se iba, ¿no?
Yo creo que sí, que lo celebró una cosa y la otra. No. Después de Alberto, ¿quién va a estar con nosotros? Pues Emilio Carcur. ¿Y Emilio Carcur qué está haciendo en estos momentos?
Entrando por la puerta.
Está entrando por la puerta ahora mismo Emilio Carcur, porque saben ustedes que Emilio lo que hace los domingos por la mañana aquí es presenta el After, que es su sección, espera que no encontramos silla. No encontramos suya. Tiene el ojo de Eurón colgado del cuello, ¿sabes? Y ahora mismo se va a sentar. Ay, mira, es verdad que hemos celebrado esta semana el nuevo año tailandés. Sí, señor.
Viene con las medallas del Estado.
Hola, ¿no? Emilio.
Buenos días, por si se puede decir algo. Y porque, como después de Songkran, que es la fiesta de Año Nuevo Thai, que es el sábado, pues evidentemente hoy llego, mira cómo llego.
Claro, y pues nada, que llega de resaca como siempre. Ayer fue la fiesta del esto, pues hoy...
Vamos a dejar que respire.
Bueno, luego hablamos.
Ya estoy respirado. O sea que pueden...
Primero vas a escuchar una, que te vas a quedar muerto cuando escuches lo que va a pasar.
Ya verás. Sorpréndeme.
Bueno, y después vamos a irnos hasta la Feria de Sevilla, porque Leticia Andrés está en la Feria de Sevilla disfrutando en una caseta, bueno, con mucho sabor italiano también, vamos, en fin, ya saben ustedes que a ella le gusta mucho el folclore, y terminaremos el programa desde Cantabria, porque anoche se cerraba la Puerta del Perdón de Santo Toribio de Liébana, con lo cual termina el año jubilar lebaniego. Uh-huh. ¿Y a quién tenemos allí? Pues a Fran Contreras.
A Fran, no puede ser otro.
Evidentemente, a Fran Contreras, que ayer se lo pasó, anoche se lo pasó en grande con esa finalización del año jubilar lebaniego. Que ese es el menú, que arrancamos, que en el control técnico está Adrián Portellano, que le encanta esta música. Mira cómo suena, mira cómo suena. Venga, arrancamos. Esto es Paralelo 20, Radio Marca. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, bring up my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Told them back till I lose. Bueno, y de los creadores de este kebab no me gusta, este kebab te lo vas a comer tú y todas esas cosas, llega un vídeo que se llama Me la pela, que va destinado a nuestro querido Alberto de Luna, porque ha ido a degustar un restaurante que se llama, ¿cómo se llama el restaurante?
Araí.
Es que Araí. El nombre telita, ¿eh?
Bueno, y del dueño también, del chef también, ¿no?
Araí.
José
Inglada.
Inglada.
También conocido como Mundi.
Inglada, más conocido como Mundi, efectivamente. Sí.
Bueno, pues este restaurante, que saben ustedes que se hizo muy famoso porque fue donde Rajoy pasó las horas de la moción de censura, y que es especialista supuestamente en el atún, ¿no? Sí. Que es su gran especialidad. Sí. De hecho, en el vídeo que te dedica, que yo estuve viendo, él dice que vende no sé cuántas toneladas.
45 toneladas de atún.
45 toneladas de atún, que ya son toneladas de atún, ¿eh? Pues sí. Ojito.
Sí. No, a mí no me salen las cuentas, pero bueno.
Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Nos puedes contar un poquito qué ha pasado?
Sí.
Que sé que no te hace mucha gracia porque no quieres darle más historia al tema, pero cuéntanos un poquito qué narices ha pasado.
O sea, al final, básicamente lo que ha pasado es que yo he contado que no me ha gustado y la reacción por parte del restaurante pues ha sido este vídeo, ¿vale? Entonces, sí que ha sido... Yo llevo 20 años escribiendo de restaurantes, o sea, me gustaría sí que hacer una pequeña introducción, que lo he contado mil veces, pero no está de más por si hay alguien que todavía no me conoce. Yo empecé hace 20 años escribiendo de restaurantes de una forma totalmente desinteresada, ¿vale? Yo soy abogado y escribo lo que me parece de los restaurantes. Decidí escribir porque echaba en falta críticas un poco más sinceras y honestas de los restaurantes y un lenguaje más coloquial, ¿vale? Yo utilizo un lenguaje más coloquial frente a una crítica más profesional que pueda usar, pues por ejemplo, pues Capel o Maribona o otros críticos que son más profesionales, aunque no sé hoy en día qué necesitas para ser crítico profesional, porque no hay ninguna carrera ni ningún título, no te dan un carnet de crítico profesional, ¿vale? Entonces, yo todo lo que escribo de restaurantes se basa únicamente en mi experiencia. Yo quiero aclarar que yo no cocino, ¿vale? Y lo reconozco y no tengo ningún problema en decir que yo no cocino, pero sí que he visitado miles de restaurantes en España como por el mundo. Esto es muy importante porque hay muchos comentarios de personas que, por ejemplo, en relación con este restaurante, que dicen, es el mejor atún que he tomado. Vale, cuando alguien dice eso, hay que preguntar, ¿y qué atunes has tomado? ¿Dónde has tomado atún? Para hacer esa afirmación. O cuando dice, no, es el mejor del mundo. Vale, si tú hablas del atún, has ido al sur y en Barbate, has ido al Campero, Antonio Nazahara, en Zahara, has ido al Ventorrillo del Chato, o aquí en Madrid has ido a Zuara, has ido a Capo, has ido a Umico, a Susibarjana y has tomado todos esos atunes. Yo creo que para poder opinar tienes que probar. Entonces, yo, mi opinión se basa únicamente en probar y contarlo de una forma coloquial como si lo estuviera contando a un amigo. Y ese es mi estilo y no va a cambiar, ¿vale? Y mi profesión es ser abogado.
Y de hecho tienes más de 150.000 seguidores.
Bueno, 120.000.
120.000, vale. Pues,
por eso, a la gente le gustará, pero que yo no busco nada a cambio.
Es por algo.
¿Qué pasa? Que hay cierto sector y algunos cocineros que no entienden que yo lo pueda hacer simplemente por, no sé, como afición. Yo escribo únicamente para el cliente y su bolsillo, intentar ayudarle en la medida de lo posible a que pueda elegir un restaurante donde va a invertir sus 30 o 500 euros. Que me quiere seguir, perfecto, que no me quiere seguir, que no me siga. Yo no soy un organismo pagado por el Estado, ¿vale? Yo no cuesto nada a los ciudadanos. Por lo cual, a raíz de Aray, para poner antecedentes, Aray, como bien decías, es un restaurante...
¿Tú qué dices de Aray para que le moleste tanto?
Vale. Para poner antecedentes, Aray es un restaurante que está al lado de la Puerta de Alcalá, especializado en atún. El dueño es Mundi, que es cubano, que se hizo muy famoso por lo de la moción de censura que contasteis en el 2018, lo cual le dio muchísima publicidad, y a Mundi le han tocado tres veces la lotería, ¿vale? Yo estos datos, en mi crítica, lo conté. Y la gente...
Y no le ha gustado nada.
No le ha gustado nada. ¿Qué pasa?
Pero lo dice él.
Pero esto lo ha dicho en entrevistas,
claro,
él.
Yo he visto entrevistas de...
En esta misma casa, en El Mundo, él mismo ha dicho, me ha tocado la lotería tres veces. Y en cambio... Luego dice que no me ha dado ningún permiso a contarlo y luego la gente se me echaba en cara diciendo que qué hacía contando cosas personales. Y yo, pero si he dado un dato que está en Google, ¿vale?
Entonces, pero ese dato, Alberto, no tiene nada que ver con si la comida es buena.
No, claro,
buena,
pero como
si,
yo digo...
Si te han dado ventrescas,
claro,
si te han
claro,
dado
por
atún.
Eso, por eso, no tiene nada que ver, pero como yo insisto y yo cuento de un punto coloquial, lo cuento como dato curioso a modo cotilleo. Y ya está, no tiene ninguna tal, y es algo totalmente verídico, ¿vale? Entonces, este restaurante también es muy famoso porque él, en sus redes sociales, va haciendo vídeos donde va contando todos los platos que va preparando. Y él, como comunicador y comercial, es un 10. O sea,
sí,
es tremendo.
Es muy bueno,
o sea, tú lo ves y es buenísimo porque todo es brutal, dicho por él mismo, es la hostia, espectacular, el producto que uso es el mejor del mundo.
Es un tío empático,
sí,
le llega a la gente.
O sea, llega mucha gente y por eso tiene muchos seguidores, porque te encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú también te metes a jugar en el juego de las redes sociales...
Claro.
Hombre, hay una cara A y una cara B. No puedes pretender que todo sea bueno. Entonces, él mismo potencia las redes sociales, ¿vale? Entonces, cuando tú ves esos vídeos, te genera unas expectativas muy altas. Y eso entiendo que lo tiene que aceptar. ¿Qué pasa? Que nosotros fuimos al restaurante y no nos gustó tanto, ¿vale? Empezamos pidiendo un canelón de boletus y foie y luego un mil hojas de bogavante, que nos parecieron sin más. Éramos cuatro en la mesa y era una comida de trabajo, pero eran con trabajo amigos. ¿Vale? Y entonces luego le dimos al atún, porque él está especializado en atún. Como bien, como comentábamos antes, él dice que vende 45 toneladas de atún, ¿vale? Entonces, dentro del atún pedimos el tartar de chutoro, que es la parte que está más pegada a la piel, dados de akami, que es el lomo, y tiradito de Otoro, que es la ventresca.
Que los, ¿vale?, dados tienen mucho éxito, por cierto.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos pasó en el restaurante? Que todo nos supo igual, sin ser nada especial, y nos parecía que todo era Akami, que es el lomo del atún. No vimos la ventresca por ningún lado, ¿vale? Eso se lo comentamos al personal de sala. Dijeron, vamos a ver, y nunca más hubo respuesta, ¿vale? Y luego, a su vez, hubo un tema con el vino, que es que pedimos un PSI, que es un vino de Ribera, nos lo trajeron a 20 grados, no lo probamos, pero dijimos, oye, está caliente, y nos enfriaron el vino con las copas con hielo. Para mí, en esto hay mucha discusión, para mí el vino tinto, sobre todo si son estos con madera, a mí me gusta verlo a 14 grados, lo normal a lo mejor podría ser 16, pero 20 es mucho, ¿vale? Entonces, yo conté todo eso en mi crítica, como hago con todos. Entonces, ¿qué pasa? Que la reacción de él ha sido publicar un vídeo que dura 15 minutos y donde él empieza diciendo, a este personaje no le voy a dedicar más de un minuto, y me dedica 15 minutos. 15 minutos donde se dedica a ponerme a parir.
Y que haya anunciado que no vuelves a pisar su restaurante en la vida.
Que eso también hay que aclarar. Yo puedo ir a su restaurante.
Ni tus hijos ni tu nieto, ¿no?
Sí, también hay que aclarar que yo puedo ir a su restaurante cuando quiera, porque la gente tiene mal entendido el derecho de admisión. Está prohibido que te prohíban entrar en un restaurante.
Además, eres abogado.
Salvo que sea por motivos de que lleves una camiseta homófoba o cosas de estas así. Pero no te pueden prohibir nunca entrar en un sitio.
Hombre, ¿vale? Yo ya no entraría.
Yo tampoco entraría.
Tú como Alberto, dices.
No, claro, si yo fuera Alberto y me han prohibido entrar en un restaurante que me van a dar de comer,
yo no entro. Yo lo conozco.
Ni menos con la camiseta.
Y menos con la camiseta.
Yo lo conozco y a ver, voy a romper un poquito una lanza. Sí. Alberto, tú y yo nos queremos. Sí. A mí me ha gustado.
Sí, sí, pero hay muchísima gente que le ha gustado. Pero es decir, yo conté que a mí no me ha gustado, a los cuatro que éramos, y sobre todo lo del atún. ¿Por qué? Porque él, en el tiradito de ventresca, te da lomo de atún. Es decir, yo dije que me estaban dando gato por libre. Y eso está absolutamente demostrado. Y además no puede ser un fallo de cocina porque...
¿Y se lo dijiste eso, no?
Eso se lo dijimos al personal de sala. Dijimos, vamos a ver, y nunca más. Y la gente... Ahora incluso me culpa a mí por no haber montado ahí un pollo en el restaurante. Dije, vamos a ver, era una comida de trabajo, nosotros lo tomamos y no queríamos ir a más. Es que, no hay que hacer un lío. Lo dijimos y ahora yo lo cuento, ¿vale?
Entonces, hombre, hay diferencia entre un lomo y una ventresca, ¿eh? O sea, es que se nota la diferencia.
Es que es brutal. Entonces, él a raíz del vídeo, y es una reacción que es bastante común en ciertos seguidores míos, que cuando yo cuento que algo no me ha gustado y a alguien... que ha ido a ese restaurante, si le ha gustado, ellos no pueden entender nunca que es porque no me ha gustado y ya está. Tienen que buscar una explicación detrás, ¿vale? Algo oscuro. Entonces, pueden decir que más o menos él lo venía a decir también. Uno, que no me han invitado, ¿vale? Aquí mismo hemos visto sitios, recordad el HDN, que me invitaron y me pagaron por ir.
Y devolviste el dinero.
¿Y qué le pasó? Y devolví el dinero y lo conté públicamente.
Sí, sí, sí.
No, y además...
Hay que eso, no hay duda de ningún tipo.
Es que tú pones las notas en Instagram.
Claro, pero si me han invitado...
Tú te pagas la comida.
Que es verdad que cuando le invitan y la crítica es no la puedo hacer buena porque tiene que ser mala, él ya lo ha demostrado, devuelve el dinero más de una ocasión, con lo cual es que no hay... Ahí sí que no hay, y eso lo digo yo que le conozco hace 20 años, Alberto, ahí sí que... Y le conocí cuando empezó a hacer las críticas, porque fue cuando empezamos a colaborar juntos. O sea, no hay ni una mínima sospecha, porque ya Kika Dacosta en su día también lo dejó de deslizar, que es porque no te había invitado a comer. Ahí sí que no. O sea, podéis entrar donde queráis. Habrá momentos en los que meta cosas que yo creo que igual no tenía que meter, como lo del el tema este de la lotería, pues igual se lo hubiera ahorrado y no hubiera pasado nada. Pero yo os digo que la integridad de Alberto con el tema del dinero, vamos, le da igual que le inviten. Si no le gusta, no le gusta. Y da igual el dinero que le des porque te va a decir que no le gusta, porque no se va a jugar el que vaya uno detrás y diga, pero si esto es una mierda, como me has dicho tú, sí, que está bueno.
Totalmente. Aparte, que si fuese esto, el propio restaurante podría salir diciendo, oye, que este tío me exigió que le invitasen, ¿vale? ¿No? Porque si no, claro. como
tal. Y como no le invité, pues...
Claro. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, y lo habréis visto en el que ha sido algún reportaje de algunos, llámales youtubers, influencers, o lo que sea, tal, que sí que es verdad que amenazaban a restaurantes con que si no me invitabas, te hacía una mala crítica.
A ver,
entonces, ¿qué pasa? Que ya
eres un tío elegante, ¿eh?
Claro,
eres un tío elegante.
O sea, yo no tengo nada que ver con esa gente, pero... hay cierto público que no se informa, hay mucha gente que, por ejemplo, no lee mis críticas y ya directamente dice, este es el típico jeta que va buscando que le invite y no estudia previamente quién soy yo, el perfil, los restantes, ¿vale? Entonces, él lo deja caer y mucha gente le sigue el rollo. Otro es que no me han hecho la ola, quiero decir, como que yo voy ahí y necesito que se arrodillen cuando yo entro, cosa que, es más, y aquí confieso, yo prefiero que no me conozcan en el restaurante.
¿Vale? Pasar
porque tú sabes lo violento que es que te hagan, o sea, la pelota y que luego no te guste y decírselo a la cara. ¿Tú sabes
mejor
lo que es
que
eso?
No te conozcan.
¿Qué pasa? Que sinceramente es muy difícil que hoy yo vaya a un restaurante y no me conozcan.
Que se lo pregunte a San Sebastián, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel? El que abrió enfrente de... Ay, ¿cómo se llamaba? El restaurante aquel que os estuvisteis ahí hasta las 6 de la tarde y que le dijiste después que el pollo era de Mercadona.
Ah, sí, el Chispa.
Pues eso, que te acuerdas de la crítica aquella, pues que se lo pregunten, que ahí sí que te conocían.
Hombre, yo prefiero, si me lo permitís, que no te conozcan a ti, ¿no? Y a nosotros, pues casi tampoco, pues, si no, no nos van a dejar entrar en ninguno de los restaurantes de Alberto.
Entonces, luego...
Otro sitio que no podemos ir.
Otro sitio que hay que tachar de la lista.
Otro argumento que usa Abel, que si es algo personal. Yo no entiendo, cuando alguien dice que es algo personal, no entiendo qué se le pasa por su cabeza desde el sofá de su casa. Me dicen, es algo personal.
Tú le conocías.
No conocía de nada. Porque no he hablado con él en mi vida, ni tengo ningún interés, ni a nadie del restaurante. Entonces, cuando es algo personal, es que no entiendo directamente qué puede significar algo personal, ¿vale? Él incluso dejaba caer que era que si a mí me gustaba él. Porque luego empieza a decir que adelgazado.
Bueno.
Sí. Bueno, es que el vídeo no tiene desperdicio.
No, está verlo.
Te he dicho que me lo mandaras. Ese vídeo es, ayer te dije que me lo mandaras.
Ese vídeo es parte ya de la historia de la gastronomía de España y te lo digo tal cual, ¿vale? Otra que tal es que quiero protagonismo, es decir, que esto todo lo hago para ganar seguidores. Vamos a ver, yo llevo 20 años en esto, no gano dinero con esto, más que mi profesión de abogado, aquí puedo ganar dinero con alguna colaboración que hago mínima. Entonces, que quiero protagonismo, ¿qué más me da si yo llevo con esto 20 años y me da igual que me sigan 10 personas, que me sigan 20.000 o 200.000? O sea, ¿cómo voy a ser tan loco de ir a un restaurante y voy a decir, venga, le voy a hacer daño? Es que eso es impensable.
Entonces, a ver, Alberto, un segundo, que tampoco parezca que te queremos dar aquí una plataforma para que tú te defiendas contra el vídeo, ¿vale? Tú eres colaborador de este programa, nosotros creemos en ti, creo que haces una labor extraordinaria, ¿vale? Y tú lo que estás diciendo es que has ido allí a un restaurante, como has criticado a otros muchos restaurantes, has ido, oye, me ha gustado este, no me ha gustado, y este concretamente no te ha gustado.
Bueno.
El peligro que tiene esto es que él es muy social en redes sociales y tú eres muy social en redes sociales. Entonces, claro, cualquier cosita que digáis uno u otro... va a correr por las redes.
Yo no hago ningún vídeo, pero el tema todo al final se centra, al final la polémica es que él me vendió como ventresca lo que es lomo de atún.
Vale.
Y no es un fallo de cocina, porque este mismo plato, que tiene un color rojo muy intenso y que no tiene el filtrado de la grasa que tiene la ventresca, todos aquellos que hayáis probado la ventresca sabéis que es más rosita, ese mismo plato lleva ya tiempo en carta, por lo cual no se puede decir que fue un fallo en cocina. Lleva ya al menos un año y pico sacando tiradito de ventresca que no es ventresca, ¿vale? Entonces ahí nace mi indignación.
Okay.
Quita ese plato o reconócelo. Es más, yo invité al propio restaurante y al proveedor suyo de atún, que es Fuentes, a que confirmasen si eso efectivamente era ventresca. Silencio absoluto. En los 15 minutos de vídeo que él hace, nunca hace mención a la gran pregunta. ¿Era ventresca el tiradito o no era ventresca? Nadie ha contestado a eso desde el restaurante o del proveedor. En cambio, son miles los mensajes y tal de comentarios en el que hay absoluta unanimidad, y te estoy hablando de cocineros de los más famosos de España que intervenían, pero eso lo escriben más por privado porque no quieren por público, confirmando, y atuneros de todo tipo, que eso no era...
Bueno, lo que está claro, bueno, ya está clara la postura, ya hemos explicado, lo has explicado con tranquilidad y con tiempo, ¿eh?
Sí.
Pero también hay que decirlo, si el señor del restaurante quiere la próxima semana dar su versión, también tiene los micrófonos abiertos.
Total.
O sea, esto es así. Quiero decir que aquí somos democráticos y lo mismo, nosotros confiamos mucho en la palabra de Alberto, pero no vetamos a nadie. Quiero decir, si el señor dice, oye, yo quiero dar mi versión de lo que ha contado Alberto...
No, ya está. Podemos reservar una mesa.
O sea, y
no queremos que nos invite.
No, por favor.
Pero yo quiero, hombre, darle también la oportunidad a José Inglada de que, bueno...
Yo estaría encantado.
Se defiende aquí, ¿no?
Hablando, yo no tengo ningún problema. Lo único que me ha bloqueado, por lo cual yo ya no puedo ver nada de sus redes sociales.
Nosotros te lo pasamos, no te preocupes. Otra cosa, está aquí ya Emilio, que ¿cuándo vas a hacer la crítica del Thai? Pues lo está deseando.
Dice que... ¡Anda, ese día estoy cerrado!
Estamos abiertos.
Bueno, Alberto.
Yo encantado. Pero ya sabéis que no me vendo, por lo cual, lo siento. Y no, seguro que me encanta. Porque
por eso estás aquí. Hay que decirle a los oyentes que por eso estás aquí. Por eso eres colaborador de este programa. Pero bueno, también es verdad que hay que dar oportunidad a los demás que se defiendan de tu crítica.
Bueno, Alberto, hoy tengo yo una crítica muy fuerte con respecto a ti, porque mis hijos siguen desayunando. Pero a ti, con este rollo, parece que se te ha olvidado.
Sí. No me ha dado tiempo esta mañana.
Estamos muy liados con las críticas. Y se nos olvida lo principal, que son tus sobrinos que has adoptado ya, desayunan todas las semanas.
Sí. Te tengo que traer más de... Es que hoy no pude pasar por Mission Kaiser.
Bueno, ¿te quedas con nosotros hoy?
Me quedo un ratillo, pero me tengo que ir.
Bueno,
tengo hijos.
Disfruta de la radio, de la mañana, descensa.
Se tiene que ir a hacer un vídeo contra.
Que aprovechando, escucho y por primera vez estoy al exterior de todo esto, tanto como propietario de restaurante y de nombre y de todo lo que conlleva como restaurante, y las personas que critican, lo cual son ya muchos años, he de decir. Y comprendo la problemática de alguien que quiera dar una crítica simple, libre, real, propia, y que muchas veces es malinterpretada, porque yo creo que hay que saber escuchar. Y no cualquier restaurante puede ser muy pequeño o muy grande, la humildad a veces se pierde. Uh-huh. Y se pierde justamente en esto, en poder entender y que te digan algo y aceptarlo como tal. Uh-huh. Es un poco mi vida. Y ya que te tengo todavía, no te estoy dando la pomada para la crítica que me va a venir.
Pero estoy totalmente de acuerdo, porque puede haber críticas, quiero decir que no quito que haya críticas de gente que vaya a ir a hacer daño sin motivo, pero si hay una crítica en la que te están diciendo a ti, imagínate en tu restaurante, cosas de, oye, pues yo estoy en Tailandia y esto no sé qué tal, pues antes de mandar al carajo a esa persona, pues a lo mejor lo que te está diciendo...
Lo que pasa es que una crítica tuya, Alberto, una crítica tuya no es normal. O sea, no queda en agua de borrajas.
Sí.
Pues yo me sentiría...
Es el trabajo de muchos años.
¿Qué voy a hacer? No sé.
No, pero me sentiría más seguro con una crítica de él que uno de cualquier influencer.
Exactamente. No, por supuesto.
Bueno, que vamos con Emilio, venga, dale caña.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way.
Bueno, pues vamos a desengrasar el tema. Nos vamos de viaje. Esta semana se ha celebrado, anoche concretamente, o ayer, se ha celebrado el Año Nuevo Tailandés. Emilio me ha amenazado esta semana con que iba a venir con agua para bañarnos a todos.
Bendita.
Se necesitaría mucha.
Agua Thai.
No, es el Songkran, es el Año Nuevo Thai, y se caracteriza porque es el mes más cálido en Tailandia, y la fiesta es bendecir con el agua. Pero que ahora se ha convertido en... salen tanques de agua a las calles en cualquier ciudad de Tailandia, pero tirando chorros y chorros, y es una fiesta ahora popular, lo que antes era un poquitito más tradicional. Y lo hemos celebrado aquí en Madrid con toda la comunidad tailandesa y, bueno, con la embajada. Ha sido una fiesta muy bonita porque me doy cuenta que desde 27 años que llevo aquí, donde habían exactamente 3 tailandeses, ahora hay una comunidad enorme. Y no solo eso, ya hay los hijos de tailandeses y españoles, uh-huh, de que nacieron aquí en Madrid, y lo cual es bonito ver esa evolución, ¿no?, de cultural, en la cual tanto por la parte culinaria, que antes yo mostraba algo que era completamente, bueno, desconocido, inexistente para muchos, y hoy es normal. Eso me gusta vivir, o sea, al menos todos estos años sí es bonito. Y Songkran es la fiesta más alegre, Thai. Es una fiesta del pueblo, de todo, donde se mezclan todos, de los reyes hasta la plebe. Entonces, muy, muy bonito, y es el día 13. Pero bueno, aquí se celebró el viernes.
Uh-huh. Así que... ¿Y qué nos has traído? ¿Qué es aquella caja?
No, yo no he traído nada, simplemente lo que ando con ello colgando.
¿Que no se ha traído nada para verlo?
Te iba a traer el agua, pero...
El agua, me has amenazado.
Si hago un cortocircuito aquí, entonces No, esto era...
Es que muy bonita la caja, muy bonita la caja. Yo digo, parece una caja tailandesa.
No, esto era de las...
No, saque, no hace falta.
No, es la una condecoración... Es
preciosa, por al cierto. Cual...
¿Una condecoración que te han hecho a ti?
¿Qué te han dado?
Naturalmente.
Ah, pero ¿a quién crees? Pero
una
vamos
foto
a ver,
para las redes sociales.
No, es una condecoración del elefante blanco, que es una de las máximas. Sí, tengo condecoración y que caballero de la Orden del Elefante Blanco. Eso fue entregado por el embajador de España en Tailandia a través de su majestad el rey Bhumipol, el antiguo, que hay dos personas que la tienen en España y es por promover el país con tanto cariño y esfuerzo y mostrar su reino que aquí era desconocido. Entonces, cuando voy a algún evento de como esto, me la llevo colgada 3 días.
Ah, muy bien. Entonces, ¿pero por qué no has venido con ella puesta hoy aquí?
Claro.
Porque como que no procede.
Te la vas a poner. No, te la vas a poner y te vamos a sacar unas fotos. Y,
ah, eso, bueno.
Porque, vale, porque vale. Tú eres colaborador de este programa y este programa se siente orgulloso de que uno de sus colaboradores sea condecorado.
Caballero.
Caballero.
Por supuesto.
Ojo que a mí en noviembre me hacen caballero templario. Vamos a ver.
Uy, vamos a tener lucha.
¿Has visto que yo siempre dice nos van a hacer y David dice me van a hacer?
Ah, no, nos van a hacer. No, porque ¿sabes qué pasa? Que ayer decías primero van a hacer a David y después van a hacer
eso
a
mí. Eso es verdad.
Bueno, por eso lo dicho, pero sí, nos van a hacer a los dos.
Ah, a sí. Los dos. ¿Del grupo LGTB y todo eso? ¿No?
Sí, no, bueno, los templarios.
Los templarios LGTBI, exactamente.
Los templarios tienen algunas leyendas que van por ahí, ¿eh?
Ya.
A ver, eran muchas noches solos en aquellos castillos, pues algo había que hacer. Era muy aburrido. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Emilio, porque nos va a hablar Emilio del viaje más importante de su vida. ¿Cuál es ese viaje tan importante? Pues ahora nos va a hablar de él, venga.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad.
Jorge Vilda.
Muy buenas noches, Parrado.
Ay.
Cada noche a las 11:30, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva.
Don Javier Lozano.
Hola, muy buenas noches.
Tony Nadal.
Hola, ¿qué tal?
Don Diego López, muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo?
Siempre en Radio Marca.
Estos goles, ya lo sabes.
Radio Marca.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night and I think I might have it all.
Seguimos en Radio Marca, en Paralelo 20. Estamos disfrutando de viajes, estamos disfrutando de emociones, de polémicas. Aquí hay un poco de todo. Y vamos a hablar, seguimos hablando con Emilio Carcur, porque nos vamos de viaje con él. A ese viaje, es una de las personas que más ha viajado en el mundo. Se les ha pasado la vida viajando y viajando. De hecho, tenías el récord de...
No, lo que, de pequeño, el primer, cuando antes, había tarjetas de embarque y guardé la primera y de ahí en adelante empecé a coleccionar, o sea, a guardar todas las tarjetas de embarque. Y tenía, bueno, tengo una colección de más de 4.500 y algo, como también trabajé para una compañía aérea, pero eran en plan privado, ¿no? Y las guardé y he hecho una colección, muros y muros y muros de... Es mi vida, en realidad, mi vida la tengo enmarcada. Me recuerdo cuando iba con mi perrita, cuando iba enamorado, me recuerdo viajes desagradables, toda mi vida en viajes, porque, bueno, una de las cosas de pequeño, conocer el mundo. Adoro el mundo en todo su momento, ir a una aurora boreal, ir a ver un eclipse total de sol como el que acaba de haber, estar en todo lo que implique el mundo, porque el mundo es tan pequeño y lo vemos tan lejos. Hablamos y no nos damos cuenta muchas veces de lo que hay más allá de una montaña o de lo que hay en la vida, ¿no? Y que te lo ofrece, y eso, por eso he viajado. O sea, era mi meta, era viajar. Y ahora, que se acerca mi cumpleaños, por cierto, no cumplo años hace 25 años.
¿Descumples o te mantienes?
No los cobro, los cumplo físicamente, aquí me ves, ¿no? Pero a lo que voy es... Cada vez
stop,
vuelo.
¿No? Llegaste a ese stop, no, hasta aquí, ¿no?
No.
Siempre voy a tener esta edad.
Lo he demostrado de cada día, mi cumpleaños es el 18 de abril, pero cada día 17 cojo un vuelo, por ejemplo, Los Ángeles, Hong Kong, y llego el día 19. Entonces, no cumplo años.
Anda. ¿Y esta vez a dónde vas?
No te lo puedo decir porque ya me han pasado. No, es que lo tengo en la mente porque he hecho dos veces una estupidez y he volado hacia el este.
Y entonces llegas a...
Y he llegado el día del cumpleaños. Entonces, a ver, creo que la vida y de lo que vamos a hablar es... tu pregunta, bueno, la pregunta era ¿cuál es el viaje, no? El viaje que más me ha marcado, el viaje que marca. Y es tan personal porque a cada uno le va a marcar hasta un simple viaje donde vas y encuentras al amor de tu vida. Ese va a ser. Y fuiste a Cuenca.
¿A Cuenca?
No. Te estoy diciendo es un ejemplo. Es un ejemplo.
Entonces, es curioso también que haya sido Cuenca, coño.
Pero ¿por qué?
Y tiene una tarjeta de embarque.
¿Cómo no te vas a encontrar el amor de tu vida?
Con el Cuenca.
No, pero que de hecho muchísima gente piensa que es cuando todo resulta... Naturalmente, que todo resulte bien y que sea un viaje... he tenido viajes maravillosos, pero viajes también que tienen que ver con uno mismo, con retos que cada uno se pone, con el mero hecho de viajar. O sea, es viajar. Viajar no es precisamente el destino, sino que todo lo que te ocurre alrededor de algo. Y eso son propuestas de mi vida que me he hecho. Entonces, ¿cuál es el viaje más bello? Pues tengo tantos. Lo que sobre todo digo es vivir la ilusión de viajar y que a veces se pierde. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es mi viaje? El que más me ha llamado la atención, no sé, de pequeño pensaba, yo veía en el mundo una islita que se llama Kerguelen, que pertenece al territorio austral francés, y yo decía, quiero llegar ahí, pero ¿cómo se llega? Imposible llegar, a menos que pertenezcas a, bueno, hay que ir con un barco de estos que hacen, van una vez al año, hay que inscribirse, te tienen que aceptar, en fin, logré ir, fue un mes. Y para mí era lo más bello, porque lo soñaba desde 30 años.
¿Dónde está la isla?
Kerguelen está cerca de la Antártica, en el territorio austral francés. Entonces es un viaje que vas haciendo por tres islas y una rotación donde van cambiando a todo lo, digamos, la gente que vive ahí un año.
¿Y qué te encontraste cuando llegaste?
¿Qué me encontré cuando llegué? Primero me encontré con que todavía el mundo, siendo tan pequeño y tan poblado, hay lugares donde todavía no hay nada, donde hay gente que ni siquiera se imagina las cosas que hay. Y a mí me gusta eso.
¿Ahí dónde dormías?
En el barco. El barco va haciendo una rotación. Ah. Comienza de la Reunión, luego va a una isla que se llama Europa, que forma parte del territorio austral antártico francés. Y de ahí bajas a la isla Crozet, y de ahí a Kerguelen, que esa es la isla. Y de ahí de Kerguelen vas a Tierra del Aire. Vuelves a subir a Ámsterdam, San Paul y a la Reunión. Todo eso es un mes y medio. Y cayó justo el día de mi cumpleaños. También, además, o sea que por una vez cumplí años.
¿Ibas bien acompañado?
Iba maravillosamente bien acompañado.
Eso es muy importante.
Iba maravillosamente acompañado de un amigo, de un gran amigo, que su cumpleaños el día después, temeroso, que no le gusta nada la aventura, esto lo tiene que tener todo controlado, lo llevé y yo creo que ha sido la experiencia de su vida, porque además los dos en un barco...
¿Porque solo vosotros dos solos?
No, habían 10, permiten a 10 pasajes que no tengan nada que ver con el mundo ni de la ciencia. Entonces, conocer a toda esa gente, terminamos haciendo fiestas. En nuestra, bueno, no sé cómo llamarlo, porque al final eso se convirtió en divirtiéndonos, aportando nosotros una parte de esa, cortando la rigidez del mundo de ellos, y además como hay una rotación, van cambiando. Los que esperaban salir de ahí luego de un año, pues claro, se encontraban con un par de personajes que tenían todo tipo de alcohol y todo tipo de cosas, porque la marea era... ¿Sabes cómo se dice después del 30? Es que en francés es rugissant, el rugiente, porque el barco ese se movía para todos lados. Pero la emoción más grande de mi vida, porque logré algo que cuesta mucho y no es una cuestión financiera. Sí. Y entonces, nada, te da igual la comida, te da igual todo. Lo importante es visitar eso, o sea, ver un pingüino de verdad, no en un lugar. Es bonito ver cosas que la tierra te ofrece, que están ahí y que nunca nos paramos a pensar, porque siempre un viaje romántico, un viaje de esto. Esto para mí fue mi gran regalo. Y de ahí miles más, claro, pero bueno.
Bueno, pues bueno. Saben ustedes que una vez al mes viene Emilio y nos habla de sus cosas. Nos habla de estas maravillas de viajes y de sus experiencias, y sobre todo disfrutamos de cómo lo cuenta, ¿no? Pero si quieren ustedes ir a verle al Thai, pues también pueden ir a verle. Está allí en...
Pasa mi programa, pero no...
Yo siempre digo Thai Gardens.
Es Thai Garden.
Thai Gardens, ¿no?
Y siempre lo será.
By Emilio Carcu.
By Emilio.
Así es.
Que quede claro.
No, pero ahora estoy esperando la gran visita de aquí. A quien tengo enfrente, que me encantará, porque amo la crítica, amo que la gente se arriesgue a decir, y perdona que te retome con esa historia, a decir las cosas como son o cuál es tu sentimiento, para poder hablar de ello, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, pues ya
será,
lo sabes.
Un placer, ¿eh? Hay que organizar.
Bueno, pues iremos. Veremos a ver cómo neutralizo yo estas cosas. vamos a irnos a Sevilla, por cierto, que ahora la podrá saludar. La compañera que está en Sevilla, la última vez que estuvo en tu restaurante, iba por 2 niños y acabó con 4.
Ah, fíjate. Es que... Aclara
eso.
Fertilidad.
Aclara eso.
Vámonos hasta Sevilla, estamos en plena Feria de Abril. Qué maravilla la Feria de Abril.
Yo no voy a Sevilla.
¿No vas a Sevilla?
Porque pierdo mi silla.
Oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo
qué estamos? Fácil, qué chiste fácil, ¿no?
En fin. Oye, vete buscando una sevillana por ahí, ¿no?
¿Puedes? Échale a eso.
¿Me puedes buscar una sevillana por ahí, Adrián? Para meternos en ambiente de la Feria de Sevilla y... ¿no? Porque yo me estoy imaginando ya Leticia...
Si ya Leticia nos va a meter
con el traje, me estoy imaginando con el traje, ¿sabes? Agarrada de...
Tú sabes que esos trajes, el traje flamenca, era un traje campesina. Las campesinas iban a la feria de Sevilla, la feria de abril, porque era una feria de ganado. Entonces las campesinas se acercaban con esos trajes talluditos ahí en la cintura y tal, y las del lugar, las de la ciudad, decían, oye, qué sexys son las campesinas, y por eso se hizo famoso el traje flamenco.
Vamos a ver, dale.
Que no lo sabéis.
¡Ole! Esas casetas. Oy.
Se me ocurren unos trucos por si valen para ganar en los mundiales.
Ese finito en la mano, ese Carlos Herrera. Hola, Leticia Andrés.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo fenomenal. Yo aquí en Sevilla, como en casa, estoy encantada, me lo estoy pasando fenomenal. No me quiero volver, no os voy a engañar. Os quiero mucho, pero no quiero volver.
Ayer dije en el programa públicamente que yo, cuando sea mayor, quiero ser Leticia de Andrés.
Yo también quiero ser yo misma, así que muy bien.
Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te has encontrado en esta Feria Abril?
Bueno, la verdad es que hemos hecho un poco de todo. El viernes hemos estado en la corrida de toros de Núñez de Cubillo, además de Diego Urdiales, Alejandro Talavante, Daniel Luque. Ha sido fantástica. Hemos estado también en el Pescadito, para los que no sepáis, es la cena previa de inauguración de la feria. Uh-huh. También en el Encendido, o sea, hemos, bueno, yo creo que he comido de todo, cazón, choco, pijotas, salmonetes, quesos, yo no sé cuántos quesos he comido, salmorejo y, bueno, hombre, siempre acompañado con el vino fino y con la manzanilla, ¿no?
Madre.
Entonces ha estado, mi familia tiene una caseta y hemos estado allí en su caseta que se llama Amigos de la Caña.
Amigos de la Caña.
Que, Amigos de la Caña.
No he recibido yo invitación de Amigos de la Caña. Yo no sé, Marcial, ¿tú la te has llegado? ¿Tienes
mi No.
No, no, ¿verdad?
Sabéis que además, para asistir a la cena del pescadito, tienen que ser los dueños, los propietarios de la caseta, que no puede ir todo el mundo y tampoco pueden ir niños. Así que, aprovechando que no estaba uno de mis familiares, he podido ir como acompañante.
Anda, mira qué bien. Mira. Sí, ella siempre sí. aprovecha, ella siempre sale bien.
Yo siempre aprovechando las coyunturas.
¿Y vas bien acompañada?
Iba muy bien acompañada, los caballitos están a tope ya, o sea, para todos los niños y las actividades. La verdad que hay muchísimo ambiente en Sevilla ahora mismo, los hoteles tienen una ocupación de más de 90%. Me estoy quedando en el NH Collection Sevilla y han puesto una caseta dentro del hotel, te están dando fino, te puedes hacer fotos, bueno, es divertidísimo. ¿Qué contaros? Bueno, es que yo tengo unas ganas ya, yo ya iba a ir, esta mañana voy a ir a Plaza España y voy a hacer como los turistas, me voy a montar en las barcas y todo ahora mismo.
Escucha, ten cuidado, a ver si te montas en una barca o una calesa y te piden matrimonio, que es muy típico, ¿eh?
O sea, ¿sabes? Si no barca, si no vuelca la barca, me va bien. Mira, con que no me vuelque la barca...
Esas barcas están en la calle del infierno, ¿no? ¿Sabes qué se llama así? La calle esa. La calle del infierno, todo el ruido también, que hay, de todas las atracciones que hay, se llama la calle del infierno.
Entonces, bueno, nada, la verdad que muy contenta, os animo a todos a venir alguna vez, por lo menos experimentarlo una vez en la vida, porque merece la pena. Yo solamente, todos los vestidos que estoy viendo, esto es como la pasarela Cibeles, versión flamenca, y la verdad que cada cual más bonito, sí.
Bueno, pues nada, disfruta mucho, que te vaya muy
os
bien.
Os mandaré fotos para que publiquéis en nuestras redes sociales.
Pero ya, mándalas ya.
Pero mándalas cuanto antes,
las
por favor.
Las mando ya, cuanto antes.
Para subirlas ahora mismo.
Ahora mismo.
Para subirlas ahora mismo. Nada, ¿quieres decirle algo a Leticia, Emilio?
Nada, que estoy babeando aquí, me tienen babeando, porque qué maravilla. Yo nunca he tenido la posibilidad de ir y cada vez que me lo cuentan es bello. Pues nada, ya encontraré ahí a alguien.
Hombre. Cuando queráis venir, invitados estáis, os lo estoy, vamos, lo voy a retransmitir momento a momento porque sí, la verdad sí. que merece la pena.
Estamos recordando aquí de una manera muy amigable y sin nada, sin ningún recuerdo extraño, estamos aquí recordando tu última visita al Thai Garden de Emilio.
Sí, que saliste.
Sí, me encantó. Bueno, lo de los cuatro niños no es porque salís embarazada, sino porque realmente estaba tan a gusto que se me olvidaba hasta recoger el niño.
La verdad
y luego
que
cuando fui a buscarlos no sabía si tenía que ir a buscar dos, tres o cuatro.
Me decía Emilio, cuando salía Leticia por la puerta, me decía Emilio, no se va a acordar de recogerlos.
Casi se me olvidaba uno.
Bueno, está bien, hija, ¿ves? ¿Lo es?
Pero bueno, eso suele pasar, no pasa nada.
Bueno, Leticia, guapísima, que te lo pases muy bien, disfruta mucho de Sevilla.
Muchas gracias, un beso a todos y a todos los oyentes y espero veros muy pronto aquí en Sevilla.
Venga, un abrazo. Un besito.
Un abrazo, un beso, adiós.
Bueno, pues hay momentos para la diversión, para esas fiestas maravillosas que son la Feria de Abril, que es una de las fiestas más llamativas, más coloridas y donde mejor te puedes pasar en España. Y hay momentos para el recogimiento. Ese es uno de ellos, ¿no? Porque para los creyentes el cierre de las puertas del perdón de Santo Toribio de Líbana y la finalización del año jubilar de Baniego es una fecha importante y esto pasaba ayer. Y evidentemente, ¿quién no se imagina que iba a estar allí? Nuestro gran Fran Contreras.
¿Eh?
Hola, Fran.
Buenos días a todos. Hoy pasa. Comenzó el viernes, pero hoy. Ahora en un ratito me voy al monasterio de Santo Toribio de Líbana. Estoy en la Torre del Infantado, en Potes, en el corazón de Líbana. Y ahora me subiré al monasterio porque a las 12 con la misa del peregrino llegará un ritual mágico, único y fascinante que tiene lugar cada 5, 6 y 11 años, que es el de la el cierre de la Puerta del Perdón, con el que se clausura el año jubilar lebaniego 2023-2024. Hay recogimiento, hay religiosidad y espiritualidad, pero también hay más de 30 actividades culturales, entre ellos 12 conciertos que a lo largo de estos días ha podido vivir aquí en Cantabria, David.
Okay, no sabes, no sabes
¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran?
No sabes la envidia que me das, ¿eh? O sea, hace muchísimo tiempo, menos mal que por suerte me subo el jueves contigo a Cantabria, pero por suerte, porque hace muchísimo que no voy a mi tierra. Y últimamente cuando escucho, pues te escucho a ti que estás en Cantabria, el otro día a Poti, que entró para hablarnos de mi ciudad, pues sabes que me entra así como una cosa interna, como que voy echando de menos el hacer una visita.
Morriña,
hace,
¿no?
Una morriña. Sí, hace como un año que no subo a Cantabria, con lo cual es empiezo a tener ese sentimiento de necesidad casi, ¿no? De ir a mi tierra. Que después es verdad que me lo dicen mis familiares y mis amigos, que a mí se me quita muy rápido, ¿no? Porque a mí me gusta mucho viajar, con lo cual enseguida quiero... Pero es verdad que tengo ese sentimiento. Bueno, es una fecha importante porque... Está, el cierre de las Puertas del Perdón en todo el Valle de Liébana y en toda Cantabria significa una fecha que a todos nos marca, ¿no?
Bueno, y creo que el Gobierno de Cantabria y la Consejería, a través de la Consejería de Cultura, de Turismo y Deportes y la Fundación del Camino Lebaniego están haciendo, han hecho algo que es importante. Fíjate, hablabas de que es tu tierra. Fíjate, mi relación con el Camino Lebaniego comenzó hace 5 años. Hace 5 años hice mi primer camino lebaniego desde Santander hasta Potes, combinando el camino norte de Santiago, Santander, Torrelavega, Santillana del Mar, Comillas, y desde San Vicente de la Barquera. Ahí se dividen los caminos al Valle de Líbana, a Potes y a Santo Toribio. Y este año es especial porque comenzó en Fitur 2023. He publicado un vídeo en las redes sociales. Hacía ya los preparativos y el camino lo realicé 170 kilómetros el pasado mes de julio, saliendo de Santander y llegando al monasterio de Santo Toribio. Y no me quería perder este momento y, como te decía, el Gobierno de Cantabria y la Fundación del Camino Lebaniego han echado el resto para esta clausura. Fíjate, en Fitur 2024 el lema era el camino continúa y el camino debe continuar. El Camino Lebaniego está ahí, sea año santo jubilar o no sea año santo jubilar, y desde el viernes, bueno, pues aquí se ha echado el resto, David Marcial, porque mira, comenzó en San Vicente de la Barquera con un concierto, un coro dirigido por Esteban Sanz de la Iglesia de Santa María de los Ángeles, antaño encomienda de la Orden del Temple, y el encendido de la luz monumental. La luz ha tenido y está teniendo mucha presencia en el Valle del Líbano y el Camino Lebaniego en esta clausura. Se dio luz al denominado kilómetro cero y a toda la Iglesia de Santa María. Ayer sábado, Potes se convirtió, es un espectáculo, te puedo decir que hay más de 2.000 personas en la villa, más de 300 peregrinos de diferentes asociaciones de caminos y rutas mágicos sagradas de España. Se dio comienzo al acto inaugural a las 12 de la mañana en la plaza del monasterio. Allí estaba Eva Guillermina, la consejera de Cultura de Cantabria, Francisco Javier Gómez, alcalde de Potes, Pilar Gómez, presidenta de la Fundación Camino Lebaniego, la actual. A mí me gustaría hacer un guiño al anterior presidente gestor de la Fundación del Camino Lebaniego, que es Manuel Bahillo. Así daba comienzo una jornada espectacular. A las 7:30 hubo un concierto por la escuela antigua, Terribilis est locus itse. A las 9:30 se proyectaba en la Torre del Infantado una iluminación especial, Domus Dei, Domus Populi. Se iluminaban todos los edificios arquitectónicos religiosos de Potes, la iglesia de San Vicente, el actual centro de estudios lebaniegos, la nueva iglesia de San Vicente, el convento de San Raimundo, la ermita de San Cayetano. Vivíamos un momento espectacular. Se han repartido más de 2.000 velas a todos aquellos que quisieran recorrer Potes con una luz. Lo llamaron Vísperas de Luz. Fue un momento espectacular. Y luego, a partir de las 10:30, en la Torre del Infantado se proyectó un film monumental que se llamaba Gracias, Tibiago. Bueno, son momentos intensos, son momentos especiales. Hay un montón de gente reunida para vivir ahora lo que es el cierre. Se cerrará la Puerta del Perdón del que es uno de los monasterios más antiguos, el más antiguo de Cantabria, David, y uno de los más antiguos de España. El Camino Lebaniego está ligado al monasterio de Santo Toribio. No se sabe, no hay una fecha concreta de cuándo comenzaron las peregrinaciones. Yo estoy convencido de que comenzaron a la par que las del Camino de Santiago. Los peregrinos que iban a Compostela se desviaban para venerar la que es la gran reliquia del cristianismo que se guarda en el monasterio, que es el Lignum Crucis. Oficialmente están referenciadas desde el siglo XIV-XV, cuando el Papa Julio II otorgó el jubileo perpetuo, el año jubilar, y daba bendiciones e indulgencias a todo aquel que fuera a venerar ese fragmento de madera donde según la tradición o el que según la tradición es parte de la cruz donde fue crucificado Jesús. Y a partir de ahí el monasterio creció primero en el siglo VII con un monje turieno y una leyenda que cuenta que fue construido con la ayuda de un oso y un lobo, y luego con Santo Toribio de Astorga. Más tarde, cuando llegó esta reliquia que es protagonista de estas peregrinaciones, y sobre todo, oye, remarcarte una cosa.
Rápido, que me quedo sin tiempo, Frank.
Estoy hablando de peregrinos. Bueno, soy cruceno, estos días soy cruceno porque lo que no sabe mucha gente es que peregrino es el que va a Compostela, romero es el que va a Roma, palmero el que va a Jerusalén, y en Cantabria, la ruta mágico-sagrada Cántabra, aquí somos crucenos.
Pues nada, pues con un cruceno de categoría y con este resumen que nos ha hecho
un libro abierto, Frank,
pues nos despedimos, amigo, nos vemos esta semana y viajamos a esa tierra maravillosa donde tú ya estás y que es la mía. Un abrazo fuerte.
Abrazote fuerte, buen camino, buena vida.
Chao.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
Y así transcurrió un día en la radio. La verdad es que hemos pasado por todo, por polémicas, por viajes, por fiestas, por aventuras y, como no, por la gastronomía, que es de lo mejor que hay en el mundo. Emilio Carcur, gracias por estar con nosotros una vez más.
Un placer, como siempre, compartir y aprender cada historia también, como soy extranjero aquí, aprender cosas de España como Sevilla, ahora está el camino este que me apetece tanto hacer, pero claro, hay que profundizar, ¿no?
Hay que profundizar. Marciano, vamos. ¿Recogemos trastos?
Sí, un programa intenso, ¿eh? Me gustan a mí los programas así, entre cañeros sí, y... entre cañeros, con mucho espíritu viajero, como es el de Emilio, y también con ese libro abierto que es Frank, que es increíble, cada vez que cuenta las cosas, ¿no? Así que, no, muy bien, muy buen programa.
Nos escuchamos en 6 días. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Quieres vender?